Y yo viví en Tartagal 35 años.
Toda una vida.
Y sí, estuve del 77 al 83, el periodo de la dictadura militar, tratando de sobrevivir, como lo hicieron muchos compañeros que no se fueron del país, tratar de salvar la vida y bueno, adaptarse al momento que se estaba viviendo, ¿no? Que era una dictadura militar, donde uno tenía que esconder su propia identidad muchas veces para no ser mirado y para no ser analizado por esa dictadura sangrienta que azotó todo el país.
Antes,
Y bueno, y
antes
después en el
de
83,
sí.
con el advenimiento de la democracia, empecé mi participación activa como peronista, porque yo venía de la juventud peronista, y bueno, puse todo y di todo de mí como para poder hacer una militancia activa a favor de la gente, de los más humildes, los que menos tenían, y eso hice.
Antes de ingresar a este tema puntual, que es el procesamiento del ex partícipe directo de la desaparición de Melitón Bustos en dictadura, ¿cómo se vivía, señor Javier, esos años oscuros en Tartagal particularmente, en general en Enrique Mosconi? ¿Cuál era, usted muy jovencito, cuál era la situación habitual en la zona?
Bueno, yo tenía otra mirada totalmente distinta al que puede tener una persona de, cuando yo llegué, una persona de Tartagal. Yo llegué a un lugar donde no conocía, donde todo era distinto y que bueno, me tuve que saber adaptar. Y en ese momento yo tenía plena conciencia de lo que estaba pasando en el país porque yo me fui de mi barrio con dos compañeros secuestrados, desaparecidos hasta el día de hoy. Dos compañeros muertos en la casa, uno exiliado en Suecia, otro en México, en España, en Francia. Y bueno, yo tenía plena conciencia de lo que se estaba viviendo. Yo creo que el vecino común y la gente también sabía qué era lo que estaba pasando, porque no se puede esconder abajo de una alfombra, ver cómo un regimiento más, el que está en Tartagal, todos los días hacía operativos y hacía ostentación de poder y de fuerza. Creo que todos sabían eso, que pasa que el silencio por el terror indudablemente hacía que la gente se callara y no viera ciertas cosas porque seguramente en ese momento te comprometía. Esa la mirada que yo tenía era distinta, porque yo sabía qué era lo que estaba pasando. Y toda la gente, yo creo, a lo largo y ancho del país sabía lo que estaba pasando. Porque de algún lado, de alguna casa, a alguien se llevaban.
Claro.
Y en Tartagal, cuando yo llegué, ya habían matado a Menem Montilla,
De
a
General
Santillán
Mosconi,
de
¿no?
Mosconi.
Sí.
A Santillán, es terrible lo que hicieron con Santillán. Ahí se tiene que haber enterado Tartagal, Mosconi, el departamento de San Martín. Ponerle una granada de Gelamón y volarlo ahí en cerca de Agambuco. Ese tipo de cosas hacía el ejército
Qué
argentino,
bárbaro.
no lo hacía un particular.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, acá Maximiliano Peralta te quiere saludar y profundizar también en el tema.
¿Qué tal, Cacho? Buen día. Bueno, sabes que nos dábamos justamente con esta noticia de que están procesando justamente a ex jefes militares, por ejemplo, a Carlos Alberto Arias, bueno, que tenían estos operativos aquí en el Monte 28, ¿no? En el regimiento de infantería aquí en Tartagal. ¿Qué te provoca a vos esta noticia?
Bueno, a mí me provoca en parte una alegría tremenda porque a pesar de que pasaron muchos años, la justicia les llevó por otras causas. Yo fui el que lo vio a Arias cuando se llevaba a Bustos, por eso declaré. Pero es importante que esté procesado en otra causa, porque esto da la pauta de que el regimiento de Monte 28, junto con la policía de la provincia de Salta y el 141 de Caballería, trabajaban en conjuntos. trabajaban en conjunto en toda la provincia, territorio de la provincia de Salta, o sea que tenían plena participación en la muerte, tortura y desaparición de salteños. Eso nadie lo puede negar a esta altura de partido. Por otra parte, Carlos Alberto Arias está referenciado como una de las personas que era mano de obra de la dictadura militar para hacer desaparecer gente. Y así pueden llegar a aparecer otras causas más, no solamente de Arias. A lo mejor en el futuro van a aparecer causas de otros personajes que estaban en el regimiento Monte 28, como fue Berrío Sereñú, que fue procesado por delitos de lesa humanidad. Así que es una alegría muy grande que, a pesar de los años, Carlos Alberto Arias tenga que pagar por un nuevo secuestro y bueno, ojalá sea juzgado y que le den también una pena ejemplar para tratar de que nunca más estos militares que se atrevan a levantar las armas y hacer actos terribles contra los argentinos. Porque vos mirá qué cosa increíble, al ejército argentino le paga el pueblo. Sí. Las armas se las da el pueblo, y los sueldos se los paga el pueblo porque salen del Estado. Y levantar las armas y hacer actos de tortura y de delito de lesa humanidad como han hecho ellos contra los mismos argentinos, me parece que tienen que pensar mucho en el futuro y no prenderse más en algunos, ¿cómo te podría decir?, en algunos delirantes que por una cuestión económica les bajan línea y dicen salgan a la calle a parar al pueblo, que nosotros económicamente queremos ganar mucha plata. Así es la historia.
Así es. Cacho Javier, usted acaba de decir también algo contundente, algo que nos sorprendió. Fue testigo de la desaparición de Melitón Bustos. ¿Qué recuerda de aquel escenario, de aquel año, de ese preciso momento, cuando grupos de tareas especiales de la dictadura secuestra y desaparece a Melitón?
Bueno, yo eso lo declaré en la causa, está en la causa. Mi declaración de... yo declaré en el 2010, en el Juzgado Federal de Salta, donde estaba Arias y Círpolo, pues no solamente estaba procesado e imputado Arias, también estaba Círpolo, que había hecho las veces de jefe de regimiento interino, hasta que llegó el otro jefe de... Porque esto lo hicieron así. A ver. Río Sereño, le baja en línea de que lo haga desaparecer a Busto. Pero Río Sereño se va, y queda como interino Círpolo. Y en el transcurso del interinato de Círpolo, ahí es donde desaparece Aldo Melitón Busto. Por eso fueron los dos imputados, procesados y condenados a cadena perpetua. Por la, no solamente por la desaparición, sino por la desaparición seguida de muerte.
Claro. Y aquel día que desapareció Melitón, ¿bajo qué contexto sucedió el hecho?
Y a Melitón, yo trabajaba en... yo había conseguido un trabajo en Maracató cuando recién llegué a Tartagal. Limpiaba los vasos, limpiaba los pisos, algo para justificar para que nadie me joda. Claro. Esa es la realidad, no por la plata ni por un sueldo. Y tuve la suerte de tener a una persona muy inteligente y muy buena, que fue Rolly Serrano, el dueño, que me dio la posibilidad de que yo esté permanentemente en Maracató. Y así sucedió. Un día yo me iba como a la 1 de la mañana para la casa de mi tía, pues yo tenía una tía, porque yo fui a Tartagal porque tenía un tío y una tía, de la familia Arias. La familia de primo hermano mío es Pedro Javier y Jorge Javier.
Claro.
Mire usted. Ahí en la Rivadavia 860.
Artista de pura cepa.
Exacto. Yo iba para... agarré la PACAM, la 9 de julio, Rivadavia, para ir hasta la casa de mi tía, y cuando llego a la esquina de ese momento estaba Surso, en la esquina de la Rivadavia y San Martín, en la esquina, y estaba Milanesi al frente. Cuando voy cruzando la calle, porque era una calle bastante ancha, la San Martín, uh-huh, giro la vista a la izquierda y veo que se lo llevan a Augusto, que lo sacan de donde él vivía, que es ahí donde está Arias, el odontólogo, creo, frente al Hotel Argentino. Uh-huh. Y bueno, eso después fue lo que declaré en juicio, nada más que lo declaré con lujo de detalle.
Claro. En ese preciso momento, me imagino, las cosas que se le cruzaron por la mente al ver esta imagen, y sin saber lo que iba a formar parte usted, con lamentablemente observando esta situación, siendo testigo de lo que
no,
es.
No, yo lo vi, yo vi el cuadro de situación. Uh-huh. Cuando llegué a la casa de mi tía, se lo comenté a mi tía.
Sí.
Y mi tía, más vale me calle.
Claro.
¿Cierto? Si yo en ese momento voy a hacer la denuncia a la comisaría de Tartagal, indudablemente hoy soy un desaparecido.
Sí. Iba a ser el mismo,
¿cierto?,
el mismo final.
Porque eran claro, eran todas las mismas fuerzas que trabajaban en conjunto, inclusive vecinos que trabajaban, ojo, que también hubo. Ojo, que no pudo haber sido un genocidio sin la participación civil de la gente, ¿eh?
Sí.
Ojo, ¿eh? Porque mucha gente le hacía de chivos investigadores a esos tipos, y mucha gente y muchos vecinos marcaban gente, porque los milicos no eran tan inteligentes como para hacer un genocidio como lo que hicieron. No, lo hicieron con la participación de la gente, y sin la participación de la gente no hubiese sido un genocidio.
Fue un golpe, ¿no?, militar, civil, eclesiástico.
Exactamente,
burgués,
con la participación también de la iglesia, que tuvo mucha participación. Acá mire, acá en Buenos Aires, que fue obispo de la provincia de Buenos Aires en la época de la dictadura, está preso a cadena perpetua por delito de lesa humanidad porque él presenciaba las torturas, que es el von Bernich, el obispo von Bernich. Si usted lo googlea, lo va a ver. La participación de la iglesia fue espectacular en ese sentido para los milicos, porque trabajaron para ellos. Inclusive fue acusado Bergoglio, porque Bergoglio era el que manejaba un lugar donde hacen los curas los seminarios. Uh-huh. Y desde ahí se llevaron a los curas palotinos. La participación de la iglesia fue muy, muy importante en ese genocidio, y como también la participación civil. Está Blaquier de Jujuy, que
claro,
prestó todos los vehículos, hizo los apagones, porque maneja Jujuy, Blaquier.
Sí, el apagón.
Sin embargo, estaba, claro,
de la azucarera.
Exactamente, y como también lo fue el que tiene el hotel en Salta, Alejandro I, ¿no?, que también está procesado por delitos de lesa humanidad, porque mandó a torturar a empleados de la Veloz del Norte, porque...
Ah. Sí.
¿No es cierto?
Levi.
Exactamente.
Cacho, Javier, la verdad que siempre es... nunca terminamos de aprender, es decir, todo lo que hemos vivido en aquellos años, y realmente es bueno traerlo a colación porque es algo que no debemos olvidar y tenemos que estar resistiendo a través de la memoria para realmente cumplir con este nunca más, a pesar de que hoy tenemos estos golpes mediáticos, golpes judiciales. Pero en aquel momento realmente este golpe cívico, militar, eclesiástico, realmente se llevó vidas, 30.000 como mínimo. Para mí son muchos más.
Te voy a comentar algo. Vos sabés que Estados Unidos se da cuenta que los golpes militares en América Latina le traían muchos problemas y la insurrección de los pueblos era inevitable. Uh-huh. Y aparte gastaba mucha plata.
Sí.
Entonces, ¿qué hicieron a partir de los 80? Democratizaron Latinoamérica, ¿me entendés? ¿Para qué? Para que las derechas de los pueblos ocupen los cargos públicos y no haya falta ni necesidad de nuevos golpes militares. Y también tienen hoy los medios de prensa hegemónicos y también tienen el poder judicial. Claro. Así que un golpe militar es imposible en este momento, porque ellos tienen manejado y dominado el país. Mira, a partir del 83, los que agarraron los cargos públicos a nivel nacional, llámese concejalías, intendencias, gobernaciones, presidencias, Cámara de Diputados, senadores, fue la derecha argentina. No fuimos nosotros los que luchamos en el 70 por un peronismo real y como tiene que ser el peronismo, ¿no? Más recostado a Evita. No, agarró la derecha argentina. Entonces a nosotros nos empezaron a ignorar y ahí generaron la famosa teoría de los dos demonios, que había delincuentes de un lado, delincuentes del otro, y nosotros, pobrecitos, todos en el medio sin saber qué hacer. No, hubo terrorismo de Estado. Esa es la realidad. Lo que pasa es que con la teoría de los dos demonios sepultaron la década del 70 y a nosotros nos transformaron en mala palabra, en subversivos, en terroristas y en todos los istas que vos quieras llamarle. ¿Quién se acuerda en Salta y quién le hace homenaje multitudinarios en Salta a Miguel Ragone, que fue el único gobernador de la República Argentina que fue secuestrado, muerto, secuestrado, y no se apareció nunca más su cuerpo? Nadie. Pero sin embargo, le hacen jornadas a Güemes, hasta con veladas de antorcha y folclore. ¿Te das cuenta?
Sí.
O sea, de que la década del 70 y los que lucharon en la década del 70 por un país mejor, por un peronismo real, hoy no existen, porque existe la derecha manejando el país. Y muchas veces se disfrazaron de peronistas para llegar a los cargos. Totalmente. Mauricio Menem.
Sí, sí. Y las consecuencias. Y
Mauricio Menem, claro, porque son peronistas, como dicen ellos, pero que lo obedecen a otros intereses que no son los que plantea el peronismo.
Así es. Cacho, Javier, bueno, por último, ¿qué espera luego de este procesamiento que se le da a Carlos Alberto Arias?
Y espero cadena perpetua. Ya tuvo una posibilidad, ya quise instalar una posibilidad hace un mes, dos meses, creo, o unos días, de pedir detención domiciliaria. Y se la negaron. Se la negaron porque él está en Campo de Mayo.